Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su resumen deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate Héctor El Cepillo Carrillo
de Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Osmar El Chinito Martínez.
De San Gervasio.
Ay, Dios mío. Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un placer estar trabajando aquí contigo, porque yo, mucha gente me critica porque yo te molesto mucho, incluyendo Tony Taylor. Mi Tony Taylor, bueno, me dijo que te dijera que quería que tú dieras más del balompié. Parece que le está gustando el balompié las noticias, que lo que te parece.
Bueno, ayer estuvimos hablando de Ronaldo y de Messi.
Ayer, pero dice que tú no mencionaste.
Bueno, no mencioné.
Mencionaste los clubes y no mencionaste las estrellas principales.
Pero si estuvimos hablando de Ronaldo, ¿tú no te acuerdas?
Sí, tú me dijiste que era uno de los mejores.
Y de Messi, estuvimos hablando de Messi.
Dice que hay más, dice.
Sí, hay, claro.
Quiere anotarlo porque dice que quiere compartir conmigo.
Ay, Dios mío. Bueno, quiero decirles, amigos en Cuba, que tenemos una programación repleta de entrevistas. Primero, mandamos a Jorge Martínez a Júpiter, Florida, porque dos peloteros cubanos tuvieron sus tryouts, o sea, mostraron su talento antes los cazatalentos en Júpiter, Misael Siverio, el pitcher, y Josén Cuesta. Más tarde, las entrevistas con ellos. Luego, tenemos la sección de Edemio Navas. Esto va a ser en Put Me In Coach, la sección de los peloteros cubanos en las ligas menores. Y también Edemio Navas, ha estado muy ocupado últimamente, fue a entrevistar hoy a uno de los grandes del béisbol cubano, un gran amigo del Guajiro Peña, Bert Campaneris. A él y a muchos más, pero hoy solamente vamos a poner una de las entrevistas, así que eso viene más tarde. También vamos a hablar de fútbol, todo eso y mucho más en los deportes de hoy. Antes de comenzar, amigos, recuerden que pueden escribir Al Duro y Sin Guantes, @gmail.com. Todo en minúscula, todo juntico, Al Duro y Sin Guantes, @gmail.com. Y también por la red social en Facebook, Al Duro y Sin Guantes, _Martí. Este programa se repite otra vez a la 1:00 a.m. para que usted pueda escuchar todos los disparates del Guajiro Peña. Ahora sí, damas y caballeros, le pedimos al Chinito que nos ponga por favor la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Peña, Guajiro Peña, mientras tú roncabas anoche, los angelinos de Anaheim.
No, yo estaba mirando.
No, ese partido terminó a las 2 de la madrugada.
No, duermo ahora, no, ¿qué va?
Ese partido terminó a las 2 de la madrugada ahora de Cuba.
¿Por qué yo veo eso? Porque te pasan el quick pitch, que todo lo que sucedió te lo pasan ahí.
Sí, pero este partido fue en extra innings, terminó a las 2:30 de Cuba. Los angelinos derrotaron a los Atléticos 4-3, lo ganó Salas 5-0, lo perdió Cook 1-2. En ese partido, Albertico Pujols, un hit en 4 turnos al bate. Hamilton, 2 hits. Kendrick, 2 hits, 1 impulsada. Aibar conectó un doblete, impulsó y anotó. Y por el lado del Oakland, yo quiero que ustedes sepan que desde que se fue Yoenis Céspedes, el Oakland perdió la división,
sí, señor,
la Liga Americana Oeste, y ha jugado pelota de 400. O sea, ha ganado solamente el 40%
de los dos juegos, ¿sabías?
Sí. Así que los Atléticos de Oakland no solamente perdieron por ahora la división, sino que poco a poco están perdiendo el wild card de la Liga Americana.
Sí,
están,
señor,
todavía de primeros,
no,
en el
perderlo.
Wild card. Sí, pues, si juegan así de mal, pueden perderlo.
Faltan 28 juegos.
Y todo esto ocurrió inmediatamente después de que canjearon al outfielder cubano Jovenis Céspedes.
Y Céspedes poniendo unos números, tiene 87 carreras empujadas con el equipo de Boston. ¿Qué te parece?
Y anoche, también bien tarde, los indios de Cleveland derrotaron a los Medias Blancas de Chicago, o como dice el guajiro, Chicago White Sox, 3-2. Y en ese partido, José Abreu impulsó su carrera número 97.
Y le lleva 3 o 4 arriba a Cruz. Sí. ¿Qué te parece?
Alexei Ramírez conectó 2 hits.
Eso no es noticia.
En 4 turnos al bate. Está bateando 286.
Qué bárbaro.
José Abreu batea 312. Y Dayan Viciedo entró como bateador emergente. Está bateando 233 oficialmente de 2-0 y se ponchó una vez. La noticia aquí es que Abreu conectó la carrera número 97 de la temporada. Otro partido que ya habíamos hablado aquí anoche, la derrota de los Yankees, 3-2 contra el Detroit, y da la casualidad que la carrera de la victoria la impulsó en ese partido ayer por la tarde el cubano-americano Alex Ávila, cuando mandó un doblete contra la cerca. Así que, y también anoche, los Orioles de Baltimore ganaron terreno contra los Yankees. Los Yankees perdieron, Baltimore ganó. 5-4, lo ganó Miller, 4-5, lo perdió Yates, Yates, 0-2, y lo salvó Britton, su número 29. Por el Baltimore, quien se destacó, Jones, el center fielder, 2 imparables, 1 carrera anotada. Cruz, 2 imparables, 1 carrera anotada, batea 256. J.J. Hardy, 2 imparables, 1 impulsada. Por el Tampa Bay Rays, Junel Escobar se fue en blanco de 3-0, batea 251. Y Sean Rodríguez entró como bateador emergente de 1-0, batea 225. Guajiro Peña.
No, quería señalar y abundar a lo que dijiste del shortstop de Chicago, Ramírez. Tiene 518 turnos y ha jugado 132 juegos. ¿Qué le parece? Ha jugado todos los juegos, líder en la Liga Americana y la Liga Nacional, sin fallar. Líder en turnos al bate y está bateando todo el año. Empezó bateando hasta Juego Estrella, pegado a 300, 280 y pico, 280 y pico, y de ahí no sale. Ayer batió, me dijiste, 2 y algo.
Sí.
Así que ahí tienen ustedes uno de los peloteros que hay que considerar como uno de los peloteros valiosos del equipo, con donde está el compañero Abreu, pero eso no quiere decir de que el señor Ramírez ha hecho una extraordinaria campaña con el equipo de Chicago Hueso.
Bueno, damas y caballeros, esta noche el béisbol de las Grandes Ligas nos tiene una jornada completa de 15 partidos. Todo el mundo en acción, todos los partidos por la noche y también más tarde. Le vamos a barajear despacito quién contra quién. Ya comenzó el partido Yankees contra Toronto. Chris Capuano es el serpentinero de los Yankees de Nueva York. Los Yankees perdieron la serie contra el Detroit, 2 de 3 partidos, así que absolutamente tienen que ganar esta serie contra el Toronto. Idealmente, si quieren clasificar a los playoffs, tienen que barrer esta serie contra el Toronto. Para mantenerse a flote, no estoy diciendo les aseguraría nada, ni mucho menos. Está lanzando Edison Volquez para los Rojos de Cincinnati contra los Piratas de Pittsburgh. No sería al revés. Que está lanzando Edison Volquez para los Piratas contra el Cincinnati. Sí, aquí lo tienen al revés. Así es, yo corregí al béisbol de las Grandes Ligas. Está lanzando González para los Orioles contra los Mellizos. Capuano contra por los Yankees contra Mark Burley de los Toronto Blue Jays. También está lanzando más tarde Salazar para los Indios contra Vargas. Reales de Kansas City. Esta es una serie muy importante porque los Indios de Cleveland y los Reales de Kansas City también están luchando por clasificar a la postemporada. Los Marlins en Atlanta contra los Bravos, una serie crucial. Todavía Miami, lo crean o no, está en la contienda. Kohler contra Santana. Los Bravos tratando de clasificar a los playoffs también. Y más tarde, damas y caballeros, como habíamos dicho, 15 partidos, Verlander, Justin Verlander, con promedio de 11-11, lanzará para los Tigres contra Chicago White Sox a las 8. También esta noche, Peralta para los Cerveceros de Milwaukee contra los Gigantes, Voxon. Martínez, el rey, Hernández, Félix Hernández, va a lanzar para los Marineros contra los Nacionales de Washington ese partido a las 10 de la noche. Y acaba de llegar al estudio Edemio Navas
Muchas
González.
Gracias, Pepito. Buenas noches a ti, al Guajiro Peñi, porque no para el Chinito, y Héctor Carrillo. A propósito, el cuarto bate del equipo de deportes aquí en Radio Martí, Héctor Carrillo, está súper emocionado con la labor que está realizando hasta el momento el turnerito Alexander Guerrero con los Dodgers de Los Ángeles. Este y otros temas los vamos a ampliar aquí en el Duro y Sin Guantes de hoy viernes, Pepe. Estaremos hablando con Ber Campanaris, sí. El Guajiro Peña estará ahí también, y bueno, tendremos el esperado segmento de los peloteros cubanos en Liga Menor hoy viernes, sí. Con los cubanos en Liga Menor en equipos del viejo circuito, o sea, de la Liga Nacional.
Y también entrevistas con Misael Siberio y Josén Cuesta allá en Júpiter.
Otros grandes prospectos. Jorgito Hernández estuvo por allá.
Hoy tuvieron sus prácticas ante los cazatalentos y mandamos a Jorgito Martínez. De martinoticias.com. Así que si ustedes quieren leer los artículos de Jorge Martínez, él ha escrito mucho para martinoticias.com. Él cubre los deportes.
Tremendo tenista, el muchacho. Fue tenista.
Así mismo.
Fanático de Roger Federer.
Y lo entrevistó a Misael Siberio y a José Encuesta más tarde en la sección de Sultanes del Swing. Van a poder escuchar a ambos peloteros.
O sea que estamos cargados esta
estamos
noche,
cargados. ¿Eh? Hay cuatro entrevistas en el show de hoy. Y más tarde...
Y el Guajiro Peña, que me dice, porque el Guajiro Peña hablar con él es una entrevista.
Vamos a hablar, Edemio, con Eliezer Palma, un muchacho de Holguín que dice que te conoce. Edemio, no te vayas, chico. Vamos a hablar con Eliezer Palma.
Ese seguro lo debe.
Saludos al holguinero. Sí. Eliezer Palma.
En los últimos 10 minutos
Palma Soriano, sino Holguín.
Si tú Edemio quieres, daba dinero, estoy seguro de eso.
No, es que estoy preparando el noticiero a las 11 y haciendo un gran trabajo con el productor Héctor Carrillo, que está súper ocupado.
Sí, eres un bárbaro. Bueno, vamos a seguir con la cobertura de la pelota esta noche. También va a lanzar, hay varios partidos importantes, Nacionales Marineros, los dos en la lucha, Cerveceros Gigantes, los dos en la lucha, Atléticos Angelinos en una serie de 4 partidos, Lester contra Weaver, ese partido arranca a las 10. Los Rangers contra Astros, ambos eliminados. Los Tigres y Chicago White Sox a las 8. Indios, Kansas City a las 8. Marlins, Bravos a las 7:30. Medias Rojas, Rays, ya los dos prácticamente fuera de la contienda. Yankees en Toronto contra Azulejos. Orioles en casa contra Mellizos. Y los Piratas en casa contra el Cincinnati. Así que, Guajiro Peña, varios equipos tienen que sacar buenos resultados en estas series para ver si clasifican a los playoffs.
Bueno, uno de los que tiene un problema grande es el equipo de los Yankees. Problema en el sentido que lo que tú acabas de decir, tienen que ganar para poder entrar, porque están compitiendo en estos días con equipos que están arriba de ellos, y si pierden otra vez, ayer perdieron los Yankees, quiere decir que el Detroit le puede dar una paliza y quedarse fuera de ellos, no de ganar, del comodín también. Hay otros equipos, que el equipo de Seattle es un equipo que está jugando tremenda pelota en este momento y está empatado en el wild card, y hoy va a pichar el king de los pitchers derechos del equipo de Seattle y de la Liga Americana. Vamos a ver lo que pasa. Son equipos que tienen buenas novenas y la gente no se ha dado cuenta que Kendy Morales, que ha jugado 4 juegos, tiene 30 y pico carreras empujadas, una cosa que es increíble. Pero bueno, Cano, que yo lo critiqué al principio, no estaba bateando, en este momento está encendido. No se le puede pichar. El otro día pichó Martínez y con 2-2, hombre en primera y segunda, y dos outs, le dio un jonrón para que Martínez, el cubanito, perdiera ese juego. Aunque el equipo de los Texas no le gana a nadie. Eso es así, pero tienen que ganarle, porque ellos después le ganaron el otro día un juego. No me acuerdo si fue al Detroit. Le ganaron un juego. Y eso le hacen de ahí, igual que el Boston. El Boston está en un momento haciéndole daño a todo el mundo cada vez que gana, porque ellos no tienen chance de la calle. Y eso es lo que está pasando en este momento.
Muy bien, Guajiro Peña, vamos a seguir con nuestra cobertura del béisbol de las Grandes Ligas. El próximo cubano que va a lanzar en el béisbol de las Grandes Ligas, estoy chequeando los partidos de mañana, no veo a ningún cubano que vaya a lanzar mañana. Y el domingo estoy viendo que los Rangers de Texas van a poner en el montículo a Nick Martínez, el muchacho del sur de la Florida. Nació aquí, hijo de padres cubanos. Jugó para Belén, la secundaria de Belén. Va a lanzar el sábado contra los Astros de Houston. Es el único cubano que va a lanzar en la jornada del domingo. Y vamos a ver, Guajiro, ¿qué pasó con los cubanos que iban a lanzar este fin de semana en las mayores?
No, yo lo que estaba mirando la noticia aquí que yo tengo que dar antes, perdóname que no te lleve muy a la... Déjame decirte que el equipo de Detroit acaba de informar que José Iglesias, la Vipita, no va a jugar, que no se salió una noticia, que pudiera, no va a jugar, dice Dave Dombrowski, gerente general. Y en, también otra noticia que no sabía, que Urrutia en mayo lo operaron y está practicando en Liga Menor. Urrutia, Henry Urrutia, que es de Victoria y Las Tunas, tiene de 48 nuevos después de en la liga aquí del Golf de la Florida. Y pudiera ser, y entonces viene la noticia que un lanzador cubano, Manuel Alfredo González, será, abrirá por primera vez en ligas menores en Clearwater, aquí en la Florida. No sé quién es, sinceramente. Miguel Alfredo González va a debutar como profesional. Sí. Hoy, no dice el día, pero pienso que sea ahora.
Tiene que ser ya el primero de septiembre. Muy bien, Guajiro Peña, ¿qué te parece si ahora vamos con la sección favorita de Puerto Padre, los Sultanes del Swing? We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, esta tarde en Júpiter, Florida, como a 200 kilómetros de aquí, dos peloteros cubanos tuvieron prácticas ante Casa Talentos del béisbol de las Grandes Ligas. Se trata del serpentinero Misael Siverio y también el pelotero Josén Cuesta. Nuestro colega Jorge Martínez, de martinoticias.com, estuvo en esas prácticas y primero entrevistó a Misael Siverio.
Sí, he trabajado, bueno, desde que salí de Cuba, ha hecho un trabajo muy fuerte en lo que estuve en México y en lo que estuve aquí, para tratar de mejorar la velocidad, que ha sido una de las mayores formas de que no he podido, a lo mejor, alcanzar lo que he podido, pero ya me siento en forma estupenda, como se dice, y me siento bien físicamente, que es lo mejor, y ya estoy como yo quería estar hace rato.
¿Piensas seguir utilizando tu curva en los momentos cruciales, en los momentos difíciles?
Pues sí, yo siempre he sido un pitcher de mucho rompimiento y la curva es una de las cosas que más me ha favorecido a mí en toda mi carrera deportiva, en lo que estuve lanzando en Cuba. Espero que sí, que siempre ha sido el objetivo. He agregado varios lanzamientos que me han enseñado aquí los entrenadores de México, de aquí de Estados Unidos, como Orlando Chinea, que me ha ayudado con el change y con el control, y ha sido una de las cosas más exitosas que me pueden ayudar para lograr el objetivo.
¿Te gustaría ser más relevista o abrir los juegos?
No, yo siempre he sido abridor. Bueno, puedo hacer cualquier cosa en un momento de necesidad del equipo, en el equipo que esté algún día, pero no, yo siempre he sido abridor y siempre he ido al equipo Cuba como abridor, y en el equipo de Villa Clara cuando estuve allá siempre fui abridor.
Mejoraste tu promedio de carreras limpias cuando jugaste con las Águilas en México. ¿Piensas seguir trabajando en esto?
Siempre me enfocaba en el entrenamiento, que el entrenamiento es el que te da el éxito, porque cada momento que tú practiques, lo que tú hagas, es lo que te va a salir en el terreno de pelota. Y es primera vez que había pichado profesional, nunca me había pichado profesional. Y no, y sí, sí pienso que hice un buen trabajo allá en la Liga Mexicana del Pacífico con las Águilas Mexicali.
¿Qué diferencia hay entre el béisbol cubano y el profesional?
Bueno, yo te digo la realidad, al menos todos los peloteros cubanos que han salido de Cuba han tenido aquí el resultado aquí. Yo pienso que es el pago, no hay otra cosa, porque en Cuba sabemos que nosotros somos profesionales porque también vivimos de lo que hacemos. Estamos ahí, cobramos por un dinero, no es el que es adecuado, el que nos espera, pero sí pienso que en Cuba hay buenos peloteros, y yo pienso que el pago, la forma de ver el juego de pelota, pero los peloteros cubanos, yo digo que sí, que son buenos, porque mira los resultados, han llegado aquí a Grandes Ligas y todos son favoritos, como se dice, en cada equipo que han llegado.
Misael, si las Grandes Ligas y Cuba se ponen de acuerdo, ¿estarías dispuesto a vestir nuevamente el uniforme del equipo Cuba?
Bueno, te digo la verdad, si me lo permiten, me gustaría con tremendo orgullo hacerlo, porque definitivamente de ahí salí, es mi país, como sabemos todos, y sí, sí me gustaría vestirla si me dieran la oportunidad de hacerlo.
Nuestro colega Jorge Martínez también entrevistó al pelotero cubano Josén Cuesta en sus prácticas allá en Júpiter, Florida, ante Casa Talentos del béisbol de las Grandes Ligas.
No, me sentí muy bien, estaba bien preparado para esta práctica y me sentí bastante bien. Una buena práctica, gracias a los scouts que vinieron, a ustedes por venir, y me sentí perfectamente bien. Que la pelota tiene que ser ofensiva, defensiva, y hay que hacer las dos cosas a la perfección, y yo me enfoco en hacer las dos cosas siempre. Nunca dejo una más, una menos, ¿no? Siempre hago las dos iguales. Trato de hacer lo mejor de mí y lo más perfecto en las dos cosas. Bueno, yo juego, en ocasiones juego outfield y me gusta. Y
¿te sientes cómodo?
Me siento cómodo porque en Cuba yo jugué también outfield. En muchos equipos Cuba que yo hice cuando era niño, juvenil y eso, jugué muchas veces outfield y primera base, y me siento cómodo también. Bueno, sí, me gustaría vestir el equipo Cuba otra vez, porque uno defiende más o menos. Siempre quisiera en otros momentos jugar con ellos, porque es donde uno nació, ¿tú me entiendes? Me gustaría. Siempre estuve en un rango de tercero a sexto bate, pero bueno, no me preocupa. Siempre que juegue al béisbol, no me preocupa hacer qué bate. Si lo mío es jugar, me gustaría jugar, no sé, de primero o de noveno, pero me gustaría jugar todos los días. Es lo que me gusta, jugar béisbol, y de primero o de noveno siempre hago mi función. El problema es estar en el terreno igual, que es lo que me gusta a mí. Bueno, comencé a soñar con las grandes ligas, como sueña todo. Bueno, yo pienso que todo pelotero cubano desde niño, que uno más o menos no tiene muchas posibilidades de ver, pero siempre ve las grandes ligas en Cuba. Entonces uno siempre sueña con llegar a las grandes ligas, que es lo más lindo del béisbol, es el mejor béisbol del mundo. No sé, le diría a Ciudad Ávila, a mi familia, que lo que más me gustaría es jugar las grandes ligas, para que ellos me pudieran ver, que es el sueño mío, es el sueño de mi vida, por eso que estoy aquí. Y le mando muchos saludos a mi familia, que son las que me están apoyando en estos momentos, y me gustaría darle el sueño, aunque están en Cuba.
Guajiro Peña, a este paso estoy de acuerdo con los comentarios de Orlando el Duque Hernández. A propósito, muchas gracias a Jorge Martínez por esas entrevistas al pitcher cubano Misael Siverio y también al outfielder cubano Josén Cuesta, ambos tratando de abrirse camino en el béisbol de las grandes ligas. Tuvieron su primera práctica ante Casa Talentos del béisbol de las mayores. El Duque Hernández dijo la semana pasada que dentro de 3 o 4 años van a haber 60 peloteros cubanos nacidos en Cuba en el béisbol de las grandes ligas. ¿Estás de acuerdo con ese comentario?
Yo estoy de acuerdo con el comentario ese, porque he leído noticias del gobierno cubano que está dejando salir inclusive peloteros que se quieran ir a jugar, y si quieren regresar, que regresen, y si no, que se queden donde estén jugando, incluyendo los Estados Unidos. Eso fue dicho por un señor que es hijo de Fidel Castro, Antonio Castro, en una entrevista de ESPN grandísima, y ya salieron al otro día 5 peloteros que le dieron un permiso para que se vayan. Hubo un pelotero que estaba jugando por allá por Santa Clara y le dijo al coach: me quiero ir. Llamaron inmediatamente, no dice a quién, y le dieron permiso para que venga a los Estados Unidos a las prácticas. Otra de las cosas que hay que señalar del Duque es que está de instructor de bateo, de picheo, con el equipo de los Yankees, y ese es un comienzo para un futuro grandísimo con este muchacho, que dio sus mejores tiempos en Cuba, y cuando vino aquí ya veterano, puso unos números que meten miedo. Así que ojalá que triunfe como instructor de bateo y que le den una oportunidad a hacer pitch en grandes ligas, instructor de picheo en grandes ligas, que estoy seguro que hay mucha gente que aprovecharía la ocasión para aprovechar la maestría que tiene ese hombre como pitcher.
Muy bien, damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Bueno, hoy tengo una cosa lindísima para todas las peñas deportivas. Los que están escuchando, los que pueden escucharnos, pues de la Serie del Caribe. En el año 49, específicamente, el señor Fermín Guerra con el Club Mendares ganó la primera Serie del Caribe, que se celebró en el Estadio del Cerro. ¿Pero qué pasó? Que se celebraron de 69 hasta que llegó la Revolución, que tumbó todo. 12 series. Cuba ganó 7 series de esas 12. Y le voy a decir quién fueron los ganadores para que después no anoten ahí. Fermín Guerra ganó 2 series. Napoleón Reyes ganó 2 con el Marianao. Bobby Bregan ganó 2 con el Amendare. Y el último Serie del Caribe celebrado en Panamá en el 61, el señor Tony Cataño. Quiere decir que son de 12. Cuba ganó 7. Se partió todo y en el año 70 comenzó la Serie Caribe de nuevo en Venezuela, Caracas. Y aquí le voy a mencionar figuras que no son cubanas, y después los cubanos al final. Hay de Puerto Rico, Iván Calderón, Alfredo Griffin de Venezuela, de Santo Domingo, Andrés Galarraga de Venezuela, el señor Sammy Soso de Santo Domingo, el señor Alex Rodríguez jugó una y se fue temprano, Julián Javier, Stan Javier, el hijo de Julián Javier, el señor Ramón Martínez, que es hermano de Pedro Martínez, que pichó cero carreras con los Dodgers al principio, se lastimó el brazo el tercer año y no fue más estrella. Uno de los grandes, que fue como siete series, Manny Mota y Roberto Lomar de Puerto Rico, uno dominicano, y el señor Orlando Merced, tremendo pelotero. Aquí está la noticia. Por otro lado, aquí tenemos a Carlos Vargas, el gran pelotero que fue una sensación en Grandes Ligas y en Puerto Rico, compró el equipo y después no quiso seguir y el béisbol de Puerto Rico cayó mucho. Roberto Cales de Panamá, Boquejarra, Guillermo Guillén, José Guillén, venezolano, el señor Juan Samuel, y aquí viene la noticia de uno de los espectáculos más grandes que yo he visto como cielo toro, Omar Vizquel, el señor Wilson Álvarez de Venezuela, Benny Castilla de México, Luis Aparicio de Venezuela, Mariano Duncan, dominicano, y siguen las estrellas porque le voy a mencionar que Orlando Cepeda participó en varias series del Caribe, el señor, y ahora voy para los cubanos que participaron fuera de Cuba, Luis Tian por Venezuela, Cuella por Puerto Rico, el señor Tani Pérez por Puerto Rico, están en Hall de la Fama, Tony Oliva por Puerto Rico, Zoilo Versalles por México, Marcelino López por Venezuela, jugó después que salió de Cuba 11 años con el equipo La Guardia, Miguel de la O con Puerto Rico, Diego Seguí con Venezuela, 17 años jugó con el Caracas y La Guardia, el señor Cookie Rojas con Puerto Rico, Dagoberto Blanco Campanaría en Venezuela, Fermín Guerra, ya lo mencioné como uno de los tutores ganadores, dice que para él fue lo más grande que sucedió. Esas son las historias de los...
Bueno, Guajiro, muchísimas gracias, porque justamente hablando de Campi, Bert Campanaris, nuestro colega Edemio Navas González lo entrevistó esta tarde.
Mis amigos, estamos aquí en nuestro programa Turisincuantes en Radio Martí, rodeado de muchos fanáticos y dos grandes estrellas del béisbol cubano. Ambos jugaron muchos años en Grandes Ligas. Orlando Guajiro Peña, anfitrión nuestro aquí en Radio Martí, por 16 años. Y Bert Campanaris, de allá de la tierra del Yumurí, de esa zona de Matanzas, de Varadero, de Cárdenas. Y bueno, ganador de dos series mundiales en la década de los 70, con aquella franquicia que fue una dinastía en la época, los Atléticos de Oakland. Aunque después Oakland, con Canseco, con Mar Maguire, también fue una semidinastía en los años 88, 89 y 1990, cuando en el 89 Oakland le ganó la serie mundial al equipo de San Francisco. Así que, Bert Campanaris, bienvenido aquí a nuestro programa Altura y 50 Radio Martí, y qué placer de nuevo conversar contigo.
Muchas gracias. Primeramente un saludo para toda la fanática aquí de Miami.
Tu inicio fue desde muy pequeño allá en la tierra del Yumurino. ¿Comenzaste desde niño con tu familia a jugar a béisbol?
Sí, yo empecé en Matanzas, en el Palmar de Junco. Ahí fue allá donde yo me inicié, en el Palmar de Junco. Firmé profesional en Costa Rica en 1961, que representé a Cuba en Costa Rica.
Ese fue tu último año en el béisbol cubano, ¿no? Con la selección nacional de Cuba.
Bueno, ese fue el último año mío que estuve en Cuba, que fue en el 61. Pude regresar a los Estados Unidos en el 61, porque no me dieron el permiso, pero en el 62 me dieron el permiso de salida, y aquí estoy, gracias a Dios, triunfé y tuve buena carrera en mi pelota.
Bueno, me imagino que en esa época tuya en Matanzas, en Pueblo Nuevo, ahí en el Palmar del Junco, había muchos chiquillos jugando béisbol como tú y que algunos llegaron a la pelota profesional después, ¿no?
Bueno, con el equipo que cuando yo firmé con Costa Rica, los únicos peloteros estaba Tito Fuentes, que vino para acá y triunfó. Chaviano no triunfó, y Pineda, que se quedó en Cuba.
José Miguel Pineda, que murió recientemente, que en paz descanse.
Tito Fuentes y yo fuimos lo que triunfamos aquí en los Estados Unidos.
Después, háblame de tu llegada aquí al béisbol de Liga Menor, cómo ascendiste a Grandes Ligas, esas tres series mundiales que ganó el equipo de Oakland en los años 70, en las cuales tú estuviste en dos series mundiales, ¿no? Estuviste en tres series mundiales y en una temporada conectaste 20 jonrones, que en esa época ver un torpedero conectar 10 jonrones era un fenómeno, imagínate tú 20.
Bueno, no fueron 22 ese año. Ese año, en 1970, en el entrenamiento yo di 5 jonrones. Y bueno, si yo di 5 jonrones, yo creo que pude dar en Grande Liga 20 y di 22 ese año, 1970.
¿Y recuerda aquellas series mundiales que ganaste con el Oakland?
Bueno, la primera serie mundial 72 fue una serie tremenda para nosotros, primer año de Oakland, ganar la serie mundial. En el 73 también la ganamos y fue el pelotero más valioso, pero se lo dieron a Rey Yasu y volvimos a ganarla de nuevo otra vez en el 74. Eso, ganamos tres series mundiales seguidas, 72, 73, 74.
Y después un gran amigo tuyo ganó dos series mundiales consecutivas, Tani Pérez, 75 y 76 contra el Boston con el equipo del Cincinnati, la maquinaria.
Bueno, el equipo de Cincinnati, Tony Pérez.
¿Qué recuerda aquella época de los años 60, 70, cuando había una gran cantidad de peloteros cubanos aquí en las grandes ligas?
Bueno, me recuerdo a Guajiro Orlando Peña. Que fue cuando yo llegué a Grandes Ligas, me recuerdo, yo estaba en Birmingham, en AA, y me suben a Grandes Ligas, y entonces llego yo a, eso fue un sábado, yo di jonrón en sábado.
¿El primer día?
El primer día, di jonrón en AA, entonces el siguiente día me subieron a Grandes Ligas, entonces me ponen a jugar en Kansas City, y Peña, voy y le digo a Peña, ¿quién se queda a pichar? Se dice el mejor pichar de la Grande Liga, Jim Cat. ¿Y quién dice a ti que el primer picheo que lanzó Jim Cat le dijo Ron? Y después, en otro turno le di una línea centrofía. Segundo turno le di otro jonrón. Dos jonrones le di ese.
Pepe y Guajiro, hasta aquí la primera parte de una serie de entrevistas con el ex pelotero cubano Ber Campanaris, quien jugó en Grandes Ligas durante 19 años. Ahora seguimos con ustedes aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes de Radio Martí de hoy viernes. Adelante.
La nueva aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo. Sin censura. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te presento la nueva promesa canadiense, Keisa, el euro satélite con los éxitos del viejo continente. El flashback te lleva a 2008 para que recuerdes el exitazo de Rihanna que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 6 años. Y Víctor Suave trae a su segmento VIP al merenguero boricua Elvis Crespo. No te lo pierdas, check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Interferencia. Una revolución musical.
Antes de comenzar con el fútbol, Guajiro, ¿se te quedó alguien ahí en esa listita?
Chico, yo no sé, yo estoy viejo, me parece, porque la primera página donde empieza la serie, después el equipo de Puerto Rico, le voy a decir, la dejé completa. Orlando Cepeda, primera base, Willie Mays, centerfield, uno de los grandes pitchers en Grandes Ligas en Puerto Rico, 22, el divino loco, falleció. Rubén Gómez, Juan González, Ozzy Virgil, dirigente, nació en Santo Domingo, pero se crió en Puerto Rico y jugó como puertorriqueño. Juan Marichal, lo dejé fuera. Ben Oglobí, David Concepción, venezolano. Y ahora viene la noticia, que no podía fallar esto. En el año 53, Puerto Rico ganó la Serie del Caribe, la segunda. Y oigan los peloteros que yo dejé fuera. El señor Dick Senovich, pitcher, René Ples, Hank Aaron, qué clase de pelotero. Dave Long, el hombre que metió 7 jonrones seguido en Grandes Ligas. Y Bob Butcher, pitcher de los 8, famoso, y ganó el equipo de Cagua, Guayama, en Puerto Rico, la Serie del Caribe del 53 al 50. ¿Qué le parece?
Impresionante. Bueno, arrancó la segunda jornada del fútbol español. El Valencia derrotó al Málaga 3-0 hoy. El Getafe derrotó al Almería 1-0. Los partidos mañana, Atlético Madrid en casa contra Eibar, Español en casa contra el Sevilla y el Villarreal en casa contra el FC Barcelona. Y el domingo, el Real Madrid de visita en el País Vasco contra la Real Sociedad de San Sebastián y el Deportivo La Coruña en Galicia contra el Rayo Vallecano. Muy bien, damas y caballeros, ahora lo prometido es deuda. Edemio Navas González con más sobre los peloteros cubanos en el béisbol de las ligas menores de Estados Unidos. Eso en la sección de Put Me In Coach.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva. El pelotero de las Tunas, Alexander Guerrero, considerado actualmente como el mejor jugador cubano en Liga Menor, continúa muy bien con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles en la AAA con la novena Albuquerque. En su último partido, el 28 de agosto, se fue de 1-1 con una carrera impulsada y el tunero batea en 75 partidos en Liga Menor para un promedio ofensivo de 332 con 54 carreras impulsadas y ha conectado 16 jonrones, además de 18 dobles y 6 triples. Por otra parte, Rivel Arruebarruena, también en el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, pero en la clase A avanzada, en su último partido se fue de 3-0 y el Cienfuero en 63 partidos en Liga Menor batea para 269 con 5 cuadrangulares y 29 impulsadas. El pitcher de Artemisa, Miguel Alfredo González, quien firmó contrato con el equipo del Filadelfia por $12 millones, lanzó en su último partido el pasado 25 de agosto, estuvo de relevo 2 entradas, ponchó a 2 bateadores y el artemiseño este año en Liga Menor acumula 4 derrotas sin victoria y efectividad de 3.30. El torpedero villaclareño Alegmi Díaz está en el equipo de los Cardenales de San Luis en la clase A avanzada en el equipo Palm Beach aquí en la Liga del Estado de la Florida. En su último partido, el 20 de agosto, no juega hace unos cuantos días, se fue de 4-2 y Alegmi Díaz en 47 partidos en Liga Menor acumula 10 dobles, un triple, 5 jonrones, ha impulsado 24 y tiene un promedio ofensivo de 273. En cuanto al receptor, Tony Sánchez continúa con el equipo de los Piratas de Pittsburgh en la AAA, en el equipo de Indianapolis, y en su último partido, el 28 de agosto, se fue de 1-0 con una impulsada. Acumula 11 jonrones con 43 impulsadas en 78 partidos y batea para 223. En cuanto al pitcher de Nueva Gerona, Raizel Iglesias, quien firmó contrato con el Cincinnati por $20 millones, se espera que debute de un momento a otro, mientras que Joaner Negrín, de la capital cubana, como miembro del equipo de los Cachorros en la AAA con el equipo Iowa, acumula un total de 1 victoria, 4 derrotas y efectividad de 5.26. Otro pitcher, Armando Rivero, también de La Habana, con este equipo Iowa, en el equipo de los Cachorros en la AAA, lanzó su último partido el 27 de agosto de relevo. En una entrada le conectaron 2 hits, le anotaron 2 carreras ambas limpias, dio un boleto y ponchó a un bateador. Y su récord en Liga Menor en 2 equipos es de 5 victorias, 1 derrota y efectividad de 2.25. Ruby Silva, natural de Artemisa, jardinero derecho del equipo de los Cachorros en la novena del Tennessee en la clase AA, en su último partido el 28 de agosto se fue de 1-0 con un ponche. Y el muchacho en el 2014, en 79 partidos en Liga Menor, acumula 40 impulsadas con 6 jonrones, 14 dobles, 4 triples y batea para 263. El habanero Yasiel Balaguer continúa en la clase avanzada dentro de los Cachorros de Chicago en el equipo Kane County y en su último partido este 28 de agosto se fue de 2-0 con una carrera anotada y además impulsó una. en un total de 91 partidos en Liga Menor. Yasiel Balaguer batea para 243 con 7 cuadrangulares y un total de 48 carreras impulsadas. Así que Pepe y Guajiro, hasta aquí este segmento de los cubanos en Liga Menor. Esta noche hablando de los peloteros que están en equipos de la Liga Nacional, porque bueno, ya el habanero Jorge Soler fue ascendido este miércoles a las Grandes Ligas y por lo tanto, ya en lo que resta de la temporada, no va a estar jugando en Liga Menor. Le deseamos lo mejor del mundo a Jorge Soler, quien debutó por la puerta grande en las mayores con un jonrón en su primer turno al bate. Ahora, adelante ustedes aquí en Alduri Sin Guantes, Pepe y el Guajirito Peña.
Muy bien, muchas gracias, Edemio. A continuación, Guajiro, están haciendo una nueva peña en Guantánamo y tenemos en línea, en vivo y en directo, a Eliezer Palma, que quiere charlar con nosotros. A ver si tú le dices cómo nombrar esa peña. ¿Qué pelotero famoso conoces tú de Guantánamo? Adelante, Eliezer, estás al aire en vivo.
Gracias a ustedes. Aquí estaré.
Dispara, sin pena.
Dispara.
Bueno, no, estaba esperando por la recomendación del Guajiro sobre el nombre de la peña, porque aún no lo tenemos. Hemos pensado, a ver, para poner un nombre pues, que nos represente. De todas formas, le decía esta tarde a Pepe que esto va a ser una peña deportiva de la Alianza Democrática Oriental y también va a tener miembros que no son opositores. Aquí le mencionaré un caso de un peñito que no va a ser opositor, pero que bueno, quiere tener conocimiento y quiere compartir con ustedes también la parte del deporte. O sea, estamos aquí, si desean, pues le puedo dar los nombres. También quisiera que, como presidente de la peña, que vive aquí en Guantánamo, pues le daría el nombre de Isael Poveda Silva, que también tiene teléfono móvil y también cuenta con un teléfono fijo en su vivienda. O sea, que tiene comunicación por dos vías.
Qué bien. Sí, por favor, dale esos datos al Cepillo Carrillo después del programa. Te quería decir, yo sé que tú eres fanático de todo tipo de deporte, pelota, baloncesto, fútbol. Ustedes allá en Cuba, ¿qué les parece? Mañana arranca el Mundial de Baloncesto FIBA España 2014 con Estados Unidos y España los dos favoritos en ese certamen.
Sí, cómo no, sería un día especial mañana sábado. Ya de hecho lo estaría citando a todos los presentes aquí y a la hora que ustedes me digan, pues yo estaré ahí junto a ellos. Y me pueden llamar sin ningún tipo de problema.
Bueno, mañana no tenemos mañana no hay show, pero quería decirte que el Guajiro, ¿a qué pelotero de Guantánamo tú conoces que la peña, la nueva peña deportiva organizándose podría coger el nombre de este pelotero?
Echavarría.
¿Ah, sí?
El señor de Mamale, un tremendo pelotero.
A Dani Echavarría.
Y de todas maneras, sigue triunfando como uno de los mejores en Grandes Ligas.
¿Qué te parece?
Echavarría. ¿Cómo es tu nombre?
Adeni Echavarría.
Adeni Echavarría.
Sí.
Bueno, pero él es un señor de Guantánamo, de Santiago, en este caso.
Sí, pero Guajiro Peña está un poquito confundido. A él, tú sabes que a él le patina la geografía. Sí. Guajiro, tiene que ser de Guantánamo, no de Santiago de Cuba.
Ah, no, bueno, pero entonces, como yo estoy pensando que en mi tiempo modo mío, la Oriente era Oriente. ¿No sabes? Y ahora está. Pero déjame decirte, de todas formas, yo quisiera que alguien, no porque sea de Santiago o sea de otra parte, este muchacho, Chavarría, ese señor se merece que se le haga una peña deportiva, porque, señor, estamos en presencia de algo que no mete jonrones, hay que verlo jugar todos los días como torpedero, una cosa increíble. Y hay un pelotero que está jugando la fama cubano, y tú seguro lo conoces por el nombre, el señor Tani Pérez, dice que si hay otro mejor que él, él quisiera verlo, y él lo ve todos los días practicando. Dispara.
Ah, pues, comparto con usted la calidad de Adeni Echavarría, porque fue un señor debutante con Santiago de Cuba, y desde los inicios se vio que tenía muchas condiciones, y decidió explotarla, y dónde mejor que en las Grandes Ligas. Y he seguido su trayectoria en las Grandes Ligas y es cierto, no da jonrones, pero incluso tiene buen somatotipo, tiene buen tamaño y el guante no es segundo de nadie. De eso estoy claro.
Yo
consulto con mi gente.
Perdóname, yo te voy a buscar mañana con Lacayo. Vamos a buscar uno de donde tú quieres ponerlo en el LS. ¿Ok, Lacayo?
Bueno, no va a ser mañana, pero va a ser la próxima semana.
La próxima es el lunes. No, el lunes no, porque...
El martes,
porque el lunes el programa está grabado.
Sí. El lunes es feriado, para que todo el mundo sepa, sí. Para que nadie llame, porque oye, es un día feriado en Estados Unidos, es el día del trabajo. Así que, bueno, pero vamos a seguir con Eliezer Palma, que hizo contacto con nosotros, y él es fanático de todos los deportes, a él le gusta, le encanta la pelota, es su pasión, pero también le gusta el baloncesto.
Y el boxeo.
Le gusta el boxeo y le gusta el fútbol, y quería hablar sobre la Copa Mundial de Baloncesto FIBA España 2014, porque Estados Unidos siempre es uno de los grandes favoritos, pero no siempre gana. ¿Qué se comenta allá en Cuba sobre el Campeonato Mundial de Baloncesto?
Sí, está la expectativa, hemos comentado aquí los peñistas y no peñistas sobre ese campeonato que es muy fuerte. Y bueno, por lo que tengo conocimiento, se está preparando muy bien España, veremos esta vez qué pasa. Pero hay rivalidad, hay buena rivalidad ahí y esperamos. Bueno, yo por lo menos le voy a ese equipo. Así que lo apoyaré y estaremos compartiendo en lo adelante.
Espero que en este Mundial a España le vaya mejor que en el Mundial de Brasil de fútbol cuando quedó fuera en la primera ronda. Así que vamos a ver qué pasa, pero el baloncesto está cogiendo mucha fuerza.
Sí, cómo no, y eso es bueno, eso es muy bueno. El baloncesto se está llevando gran parte del público, por lo menos aquí en Cuba, del béisbol.
Sí.
Ahí está pasando mucho público para el baloncesto.
Eliezer,
¿está bajando o no? Muy bajo la calidad de la pelota en Cuba.
¿Tienes el nombre de algunos de los miembros de la peña?
Bueno, mira, aquí tengo al lado mío, como presidente que le sugerí a ustedes, de la peña, está Isabel Pobeda Silva, y desea saludarlo. Él es de aquí de Guantánamo, él sí está presente aquí. Otro de los coordinadores y de los que también nos reunimos para esta peña, Jordi García Fournier. Somos los que se nos ocurrió la idea de confeccionar esta peña. Si desea saludarlo, puede hacerlo. Pero quería preguntarte, antes de todo, ¿cuándo sería la inauguración de esta peña para citar los peñistas y estar ahí para que ustedes nos llamen? ¿Cuándo podría ser exactamente? Si tienen algún día específico.
El Guajiro dice que el martes. Ustedes dirán, ¿cuánto tiempo crees tú que les tome organizarla? ¿Una semana, digamos?
No, yo pienso que sí, que el martes estaríamos ya organizados, pero si pudieran, mañana también estaríamos organizados ya.
Sí, lo que pasa es que mañana es...
Lo cité para ti hoy.
Mañana es sábado.
Y les digo más.
Mañana tenemos juego y el domingo tenemos juego.
Sí, mañana hay pelota, el domingo hay pelota, el lunes es feriado, así que no va a poder ser hasta la próxima semana.
El martes.
Entonces, el martes, ¿qué horario?
Ni te cases ni te embarques, ¿ok?
¿Pero en qué horario sería entonces, martes?
Hagamos una cosa, te llamamos a esta misma hora el martes, ¿de acuerdo?
Sí, cómo no.
Okay. Para tenerlos ahí en vivo. Es más, si quieres le das a Carrillo el teléfono fijo para que podamos llamar ahí el martes.
¿Para estar seguro?
Sí, cómo no.
Bueno, no hay tiempo para más. Muchas gracias a Eliezer Palma. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Avellaneo.
Detrás de los controles, Osmart El Chinito Martínez.
De Sangre Blanco.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.